Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Nos metemos de lleno en las noticias del jueves en este resumen semanal de Comunidad Udelar. El presidente Luis Lacalle Pou ratificó que el país aún no está abierto al turismo y aclaró que cualquier comunicación al respecto va a ser realizada por autoridades oficiales y no por operadores privados. El reinicio de la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires se constató en una marcada reducción de los servicios de transporte. En Brasil se reportó la compleja situación de comunidades indígenas de la Amazonia tras la propagación del virus en aldeas de población original. Por su parte, en el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson dictó un aislamiento preventivo para Leicester tras producirse un importante rebrote en esta ciudad del centro de Inglaterra.
Comunidad Udelar.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Lo que está pasando en nuestro país es que hay un decreto modificado ya hace mucho tiempo que no es solo vía fluvial, que puede serlo vía aérea y es vía terrestre, que es el ingreso de determinadas personas a nuestro país. Los nacionales, los residentes, motivos familiares, económicos, ¿qué es lo que está pasando? Y hay un protocolo al respecto. El país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención de que así sea. Paso al segundo tema. Yo no sé cuál es la costumbre, pero en nuestro país y en nuestro gobierno, el que dicta las medidas es el Poder Ejecutivo y el resto de los poderes. No es un empresario ni es nadie. Así que los anuncios de cuándo se retoman o no se retoman determinadas frecuencias para atraer turistas no lo va a hacer una persona ajena al gobierno.
Informa Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
Según los datos del Ministerio de Transporte de Argentina, el endurecimiento de la cuarentena que rige desde ayer en el área metropolitana de Buenos Aires redujo aproximadamente 30% el uso de las distintas modalidades de transporte público.
Los usuarios de ómnibus, subte y tren en el área metropolitana de Buenos Aires, conocida como AMBA, ayer fueron 300.000 menos que en igual día de la semana anterior. Si se compara la cantidad de gente que utilizó alguna de dichas modalidades ayer con la que lo hizo en el último día previo al comienzo de la cuarentena, en marzo, en la actualidad, solo viaja el 16% de quienes solían hacerlo antes de las primeras medidas de aislamiento obligatorio. En Argentina ya se acumulan 105 días bajo distintos tipos de restricciones como estrategia para combatir la pandemia de COVID-19. El presidente Alberto Fernández decretó las primeras disposiciones de aislamiento el 20 de marzo y tras un aumento de los casos y las muertes, la semana pasada las endureció para el AMBA, como se conoce el conjunto conformado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Las nuevas disposiciones también afectaron la circulación de vehículos particulares. Ayer se constató 30% menos de circulación por las autopistas metropolitanas en comparación con el martes 30 de junio, último día bajo las medidas previas más flexibles que las actuales. Las personas que necesiten circular deben recibir un permiso especial. Según datos oficiales recientes, se acumulaban más de 2.700.000 permisos en el AMBA, un área habitada por casi 15 millones de personas. Aproximadamente 75% de los permisos se otorgaron en el Gran Buenos Aires y 25% en la Ciudad Autónoma.
Informa Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
El coronavirus sigue afectando gravemente a Brasil y especialmente a las comunidades indígenas que viven en el Amazonas. El pueblo Yanomami se enfrenta al COVID-19.
Las aldeas Yanomami se encuentran en la selva amazónica, abarcando los estados de Roraima, fronterizo con Venezuela, en un área de 9 millones de hectáreas con apenas 28.000 habitantes. Pero aunque se encuentran dentro de la Amazonía, el COVID-19 llegó y está afectando a esta población. Brasil lleva unas 60.000 personas fallecidas y cerca de 1.400.000 contagios. Las aldeas Huaycás y Aguaris son dos de las afectadas por el coronavirus. Allí viven actualmente unos 450 indígenas, como lo hacían los antepasados de este pueblo originario de tradición guerrera. Residen en casas de muros de barro y tejados de paja, cocinan con fuego de leña y se dedican a la caza y la pesca. El temor está creciendo en estas comunidades después de que 4 indígenas, entre ellos 3 bebés, murieron en las últimas semanas como consecuencia de COVID-19. No se sabe con certeza cómo y cuándo llegó el virus a la tierra Yanomami, pero algunos señalan a los garimpeiros, mineros ilegales, como quienes llevaron este virus, que ya deja al menos 114 infectados en esta área situada a unos 15 días de barco de la capital regional Boavista, o a una hora y media en avión. Hasta el momento hay confirmación confirmados oficialmente 6.488 casos de COVID-19 en aldeas y 156 muertes, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría Especial de Salud Indígena. Por su parte, el gobierno brasileño trata de contener la propagación de COVID-19 entre esta población con baja inmunidad y que se encuentra ya debilitada por otras enfermedades como la malaria y la desnutrición. Con ese objetivo, una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña partió el lunes de Brasilia con destino a Boa Vista para una misión interministerial de 7 días, compuesta por 21 profesionales de la salud, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Salud.
Reino Unido, informa Televisión Española.
Bueno, estamos en una calle comercial de la ciudad de Leicester, una ciudad que está en el centro de Inglaterra. Tiene 330.000 habitantes, efectivamente, que van a tener que pasar 15 días más de confinamiento, porque así lo ha decretado el gobierno de Boris Johnson. La razón es que ha habido un rebrote de coronavirus. No se sabe exactamente dónde, es lo que se está investigando, pero hace que esta ciudad tenga efectivamente el 10% de los contagios de todo el país. Pero lo que nos hemos encontrado es que es un confinamiento un tanto sui generis. Es cierto que muchos comercios, muchas tiendas están cerradas, pero hay muchas otras que están abiertas, y sin duda lo más curioso es que podemos ver a mucha gente paseando por las calles, haciendo compras donde puede hacerlas, porque hay, como decimos, muchos comercios están abiertos, y sin duda lo más llamativo es que lo hacen en muchos casos sin ningún tipo de protección. Como conclusión, lo que podemos decir es que las autoridades británicas y sobre todo la policía, que aquí no se ve en demasía, lo van a tener complicado para convencer a la población de esta ciudad de que tienen que permanecer 15 días más confinados cuando están viendo que el resto del país vuelve a la normalidad poco a poco.
El jueves en Comunidad Udelar dialogamos con la magíster Selene Morales, docente, co-coordinadora de la Unidad Regional de Extensión del Centro Universitario Regional Litoral Norte. Selene describe el trabajo de la Unidad Regional de Extensión de la sede Paysandú, que junto a estudiantes, docentes, egresadas, egresados, funcionarios y funcionarias, conformaron un grupo de trabajo en el marco de las acciones territoriales que se vienen desarrollando en el escenario actual en este contexto de emergencia sanitaria y social. La Unidad Regional de Extensión de la sede Paysandú del CENU Litoral Norte, junto a estudiantes, docentes, egresadas, egresados, funcionarios y funcionarias de la sede universitaria de Paysandú, conformaron un grupo de trabajo en el marco de las acciones territoriales que se vienen desarrollando en el escenario actual de emergencia sanitaria y social. En esta oportunidad, se invita a la comunidad a colaborar con donaciones para ollas populares y merenderos de Paysandú. Y para conocer más sobre lo que está sucediendo por el litoral en este sentido, dialogamos con la magíster Selene Morales, docente, coordinadora junto a Leticia Benelli de la Unidad Regional de Extensión del CENU Litoral Norte, quien nos cuenta sobre las características de la sede y cómo se adaptaron a continuar las tareas en este contexto de pandemia.
La sede Paysandú, digamos, en características, como características generales, es una sede que tiene unas 30 carreras, entre carreras completas y que se desarrollan en la sede y tramos de carreras. Son aproximadamente 4.000 estudiantes activos que andan en la vuelta y somos unos 400 docentes aproximadamente. Digamos que normalmente la sede Paysandú es un lugar muy activo, ¿no? Con mucha dinámica, muchas propuestas, incluso en vinculación con la sociedad, por la característica, digamos, que tienen todas las sedes en el interior, que el contacto con las instituciones y organizaciones es como mucho más fluido. Pero bueno, o sea, ante la situación que empezamos a padecer, obviamente fue una desolación tremenda, ¿no? A su vez, esta adaptación implicó, por un lado, reformular todos los cursos. Nosotros teníamos cursos vinculados a extensión, que obviamente tuvimos que repensar de cero. Pedagógicamente no es lo mismo entablar un vínculo en el aula utilizando distintas metodologías como puede ser el taller, foros, etcétera, donde uno cuerpo a cuerpo se vincula de una forma mucho más humana, ¿no? Que el hacerlo de forma virtual implicó mucha creatividad y mucho trabajo, ¿no? A su vez, bueno, aunque el proceso de adaptación se ha, digamos, de alguna manera naturalizado. Seguimos, digamos, con algunas dificultades, como son las plataformas EVA y demás, que por la cantidad de alumnos se dificulta. Y bueno, y también repensar, por ejemplo, los EFI, ¿no? Que bueno, como a modo de resumen, lo que estamos pensando es traer a la comunidad, a la virtualidad, para poder mantener un vínculo medianamente horizontal con estos colectivos que venimos trabajando, ¿no?
La Unidad Regional de Extensión de la sede Paysandú del CENUR Litoral Norte lidera un grupo de trabajo llamado La Universidad en Acción. Este pretende desarrollar acciones en la localidad de Paysandú con diferentes grupos organizados de vecinas, vecinos, otras organizaciones sociales e institucionales en apoyo a las ollas populares, merenderos y otras demandas que surjan y puedan ser abordadas desde un enfoque extensionista que contemplen el abordaje sanitario y sociocultural. Celine nos cuenta más sobre esta iniciativa.
El tema de las ollas populares surgió obviamente de forma natural acá en el departamento como una necesidad ante la crisis. Nosotros como unidad en un principio fue un trabajo interno arduo porque de alguna manera sentíamos que teníamos que salir a las calles a trabajar con la gente y por otro lado teníamos el quedate en casa. Entonces ahí comenzamos a vincularnos desde la unidad, ¿no? O sea, el trabajo con las ollas empezó con esta característica, ¿no? Eso fue un trabajo de cuerpo a cuerpo de docentes de la unidad. Nosotros le llamamos desde la praxis militante, en el sentido de que pudimos con algunos colectivos generar este proceso de acción, reflexión y de objetivación y subjetivación indicotomizables de una forma real o pragmática, digamos. A su vez, entendimos que el compromiso ético y político hoy en día o en ese momento era crucial. Y bueno, comenzamos a trabajar desde esta perspectiva y posteriormente empezamos a pensar la participación tanto docente y estudiantil en estas acciones, ¿no? La forma que estamos organizándonos en este momento es a través de un grupo de docentes y estudiantes que se llama Acción Universitaria. Con este grupo estamos, digamos, organizando jornadas solidarias y a la vez pensando, proyectando acciones que vayan más allá de lo asistencial con estas ollas y merenderos. A su vez, empezamos a desarrollar un EFI que se llama Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentaria, donde van a participar estas ollas y merenderos. Y bueno, y de alguna manera también estamos intentando potenciar el trabajo interinstitucional a través de nuestra participación en la intergremial. Como que de alguna manera se fue dando procesualmente este trabajo, digamos, con las ollas, como les decía, en un primer momento desde la praxis militante en el segundo momento pensando más de lleno la participación docente estudiantil.
Escuchábamos a la magíster Selene Morales, docente, coordinadora junto a Leticia Benelli de la Unidad Regional de Extensión del CENUR Litoral Norte. Ella nos comentaba que este trabajo reúne el esfuerzo de varios actores universitarios y también nos cuenta cómo es esa convivencia.
Es un grupo docente, digamos que es de Acción Universitaria, bastante reciente. Porque de alguna manera, o sea, nosotros en un principio, como comentábamos, con esta indicación de quedarte en casa, obviamente, digamos, la mayoría de los docentes y estudiantes no reaccionaron o acataron esta medida. Y bueno, igualmente, la solidaridad se vio muy a flor de piel y creo que el equipo que se está conformando es un equipo multidisciplinario muy, muy, muy comprometido, interesado y que viene colaborando horizontalmente entre todos los integrantes. Así que bueno, en ese sentido, la verdad que es muy auspicioso.
Estas actividades propuestas por la Unidad Regional de Extensión de la sede Paysandú del CENUR Litoral Norte no son las únicas ni se quedan en esto. Selene nos cuenta los planes a futuro del grupo La Universidad en Acción.
Y bueno, la perspectiva futuro es poder generar un proyecto a nivel regional que abarque a Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, que es lo que compone todo el CENUR, para poder trabajar sobre esta línea derecho a la alimentación y soberanía alimentaria de una forma transversal, ya que en todas las sedes se está de alguna manera vinculando el trabajo a esta temática, ¿no? Como otras acciones, digamos, que viene desarrollando la sede, podemos mencionar que se va a dar un llamado interno, ¿no?, a actividades en el medio que tiendan a potenciar el programa regional de enseñanza terciaria del CENUR, pero a su vez que esté vinculados a la crisis multidimensional que estamos viviendo. Este llamado va a estar abierto en breve. También vamos a desarrollar una serie de webinarios. El primero va a ser el 5 de agosto, donde vamos a dialogar en torno a cómo construir región y la experiencia de la Unidad Regional de Extensión. Digamos como que se han desplegado una serie de actividades bien, bien importantes, ¿no? También hay otras acciones que llevamos adelante, por ejemplo, en el barrio Curupí P3, es otro un barrio altamente vulnerado, donde estamos trabajando más desde las iniciativas que están teniendo los vecinos.
Son muchas las acciones y roles que está cumpliendo la Universidad de la República en este contexto de emergencia sanitaria y lo hemos ido compartiendo en todo este ciclo de Comunidad UDELAR. Selene nos da su punto de vista sobre el rol que debe cumplir la universidad en este contexto tan complejo como el que atraviesa el país.
En relación al rol que tiene que cumplir la UDELAR en este contexto, yo acá soy como bastante crítica. Y bueno, creo que la universidad tiene que jugarse más a hacer críticas estructurales sobre las causas de esta crisis multidimensional. Si bien he escuchado mucho los webinarios y demás que se han desarrollado, creo que tenemos que ser mucho más incisivos y más combativos, por un lado. Eso a nivel, digamos, de toda la universidad, pero bueno, también reconozco que este lugar que nos toca, digamos, en la sociedad, también tenemos que ser como bastante precavidos y respeto las posiciones. Capaz que lo que estoy planteando es muy desde el lado, digamos, que me toca vivir, que es el ver codo a codo las situaciones vulneradas, y bueno, uno se pone un poco más incisivo en los análisis cuando estás tan en contacto con realidades que golpean la cara, ¿no? Eso en términos generales, digo, de la UDELAR me parece que bueno, que tiene que ser más incisivo en los análisis críticos, digamos, de las cuestiones estructurales que hacen a que la crisis se esté dando, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Por otro lado, creo que la universidad, si bien está en contacto con las organizaciones, creo que tenemos que mejorar este aspecto, estar más en vínculo con las organizaciones de vecinos, con las organizaciones solidarias, con los colectivos, que son los que están padeciendo, digamos, todas las consecuencias de la crisis. Y me parece que tendríamos que tener un mayor acercamiento desde las tres funciones universitarias con este contexto.
Seguinos en Twitter,
@UniradioVelar.
Instagram,
UniradioVelar.